Los contagios de coronavirus siguen descontrolados y en cifras récord. El Ministerio de Sanidad notificó ayer 42.885 nuevos casos, de los cuales 18.187 se diagnosticaron el viernes. Nos acercamos a los 2,5 millones de españoles infectados desde el inicio de la pandemia, en una jornada en la que se notificaron 400 fallecimientos con un total de 1.411 muertos acumulados en la última semana. La incidencia media actual de contagios en España sigue subiendo y se sitúa ya en los 825 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de ocupación de camas de hospital se sitúa en el 21,6% y en las UCIs se alcanza ya el 37,6%. Y las mascarillas vuelven a estar en el centro del debate por la virulencia de la cepa británica, ya que podría ser dominante en nuestro país, y la amenaza también de la cepa sudafricana y brasileña. Varios países europeos como Alemania, Austria o Francia desaconsejan el uso de mascarillas de tela y recomiendan o incluso obligan a utilizar mascarillas médicas, las quirúrgicas o las FFP2. El director de Emergencias Médicas, Fernando Simón, descarta esa medida en España.
Bueno, ¿por dónde quieren ustedes que empiece en lo que respecta a la actualidad del coronavirus? Empezamos, por ejemplo, por esa persona que supuestamente dirige la lucha contra la pandemia en España, Fernando Simón, que dijo hace escasas fechas que en España, en fin, la cepa dominante, la cepa británica, pues no iba a tener demasiada incidencia. 10 días después de hacer esas declaraciones, hacía otras diciendo, las hacía esta semana, que para marzo esperan que la cepa británica sea la dominante en España, pero que por el momento no lo es. Yo, vamos, a Pedro Sánchez no le voy a pedir que cese a este perfecto inútil, a Fernando Simón, tampoco se lo voy a pedir a Illa, pero yo tengo una pregunta. ¿Fernando Simón tiene familia? No sé, ¿tiene padres, hermanos, mujer, hijos? ¿No tiene nadie en su entorno familiar que le diga que deje ya de ponerse en evidencia? ¿Que dimita y deje de hacer el ridículo? ¿Que deje ya de dar un espectáculo cotidiano de cómo no tiene ni puñetera idea de nada de lo que habla? Podría, no sé, yo si fuera un familiar mío, pues se lo diría: mira, creo que por tu propio bien deberías dejar el cargo en algún momento. Circula por internet pues una gráfica con cómo ha ido evolucionando el número de casos, y con flechitas se indica las declaraciones que Fernando Simón hizo en determinados días. Bueno, es demoledor. No ha dado una en un año. Todo lo que ha dicho ha resultado al final ser mentira. Con lo cual, una de dos: o es alguien que conscientemente miente a la población, y tenemos constancia de algún caso por confesión propia de que así fue, por ejemplo con el tema de las mascarillas, donde dijo que no hacían falta porque es que en realidad había pocas. O bien, segunda alternativa: no tiene ni repajolera idea de lo que habla. Yo no sé qué habrá estudiado este señor, dónde le habrán dado el título, si le tocó en una tómbola por acertar a la muñeca chochona, no tengo ni idea. Pero desde luego, sus acciones y sus palabras indican que no sabe ni por dónde le da el aire. ¿Cómo puedes decir hace 12 días que la cepa británica, que está tomando al asalto toda Europa, aquí en España iba a tener una, en fin, una incidencia marginal? Pero si vas a tener que desmentirte, como has hecho 10 días después de esas declaraciones, ¿no tienes un poco de amor propio, Fernando Simón? ¿No te cansas de hacer el ridículo? Ya sé que ni Illa ni Sánchez le van a cesar, porque está ahí de fusible, para que siga haciendo el payaso y las iras se centren en él. Pero al final, pues este es un pobre hombre. Quien le mantiene ahí son Illa y Sánchez. Son quienes nos han llevado a los 80.000 muertos a base de negligencia absoluta, a base de mentirnos un día sí y otro también, a base de darnos falsas esperanzas cuando no había que darlas, a base de ocultar muertos, a base de decir tonterías en la más mínima base científica, como cuando se dedicaba Fernando Simón a decir que no, que por aerosoles no se transmite el virus. Estaban todos los médicos en todas las redes diciendo, pero oiga, que las evidencias científicas demuestran que se transmite. ¿Qué está diciendo? Pues ahí sigue, haciendo ridículo tras ridículo e incurriendo en contradicción tras contradicción. En fin, cerremos capítulo Fernando Simón, pero lo cierro reiterando mi extrañeza. No hay nadie en su familia que le diga que, por su propio bien, casi debería parar ya. Vamos, haya cada familia. ¿Cómo está la situación? Pues mal, y se va a poner bastante peor. La cepa británica está, como ya he dicho, tomando al asalto todos los países europeos, y España no podía ser una excepción, sobre todo porque nos entran directamente por los vuelos que vienen de allí. Vamos, aquí esto casi parece el lugar de paso obligado de todo británico que se precie. Siguen llegando aviones y aviones. Pero además tenemos Gibraltar, que la avalancha de gibraltareños hacia sus segundas residencias en Andalucía pues ha hecho dispararse allí la nueva cepa. Pero además tenemos que en Portugal la nueva cepa ya es mayoritaria, y hombre, pues nuestros lazos con Portugal no son pequeños, con lo cual pues aquí la nueva cepa, si no es mayoritaria ya, lo va a ser muy en breve. Y lo que tiene esta nueva cepa pues son dos cosas. Uno, mucho más contagiosa que la primera, y dos, según ha desvelado Boris Johnson ayer, pues resulta que también es más letal, cosa que pensábamos que no era. Y es más letal porque el porcentaje de gente que tras adquirir el virus requiere hospitalización pues es aproximadamente un 30% mayor. Es decir, que hay menos personas que cursen el virus de forma asintomática o benigna, y hay más gente que requiere ser hospitalizada. ¿Estamos en qué situación? Pues hombre, no estamos afortunadamente como en la primera ola, pero ya estamos peor que en la segunda. En esta tercera ya estamos batiendo récords en muchos lugares. Hay muchísimos municipios de España con unas incidencias desaforadas. Estamos hablando de municipios con incidencias superiores a 1.000, a 1.200, a 1.500, algunos con incidencias superiores a 4.000, y en el conjunto de España pues aproximándonos al millar. Con lo cual pues algo habrá que hacer. ¿Y qué se puede hacer? Pues miren ustedes, lo que se puede hacer es, para empezar a gestionar la pandemia, lo cual requeriría muchas cosas, pero la primera de todas, un cambio arriba, en la dirección. Antes he hecho una apelación, digamos, emocional y personal a Fernando Simón para que deje su puesto ya. Ahora voy a hacer una apelación a la lógica y a la sensatez. Llevamos 80.000 muertos gracias a la negligencia de este gobierno, que tiene al frente de la pandemia a perfectos inútiles, empezando por Salvador Illa y acabando por Fernando Simón. Si queremos atajar la pandemia, el primer paso sería empezar a poner al frente de la lucha contra la pandemia a quien sepa lo que está haciendo, al menos a quien no se contradiga un día sí y otro también, a quien sea capaz de articular un grupo de expertos que proporcione los datos para tomar decisiones, porque estamos en una situación donde las decisiones se toman sin ningún tipo de rigor científico sobre la marcha y por el procedimiento de, uy, la incidencia crece, pues hay que meter más restricciones. Bueno, sí, estupendo. Pero ¿cuáles? ¿Por qué esas? ¿Por qué no otras? Ahora hablaremos de las nuevas restricciones en Madrid, por ejemplo. Pero no es solo Madrid. En toda España está desatado el virus. Preguntamos hoy a los oyentes si es necesario un nuevo confinamiento. Me preguntaba doña Carmen Carbonell, ¿y usted qué votaría? Pues yo votaría que en las actuales circunstancias no. Es decir, aplicar un confinamiento general para hundir todavía más la economía, si eso no va acompañado de otras medidas, pues lo siento, pero no. Ahora, si me dicen, ¿y si ponemos a alguien realmente que sepa lo que está haciendo al frente de la lucha contra la pandemia? Pues entonces diría, hombre, si tenemos a alguien que efectivamente esté dispuesto a luchar contra la pandemia en lugar de improvisar un día sí y otro también, bueno, pues entonces lo lógico sería ir a un cierre total lo más corto posible, de 15 días, y después, pues partiendo de cero, empezará a acometer la tarea de erradicar el virus. No se puede convivir con el virus. El único país del mundo, o uno de los poquísimos que ha logrado derrotar al coronavirus, es Taiwán, que no ha estado en ningún momento dispuesta a convivir con el virus. Y llevan menos de 10 muertos en un año, cuando tienen la mitad de población que España. 10 muertos. ¿Cómo? Pues desde el principio diciendo, aquí el virus no entra. Punto. Efectivamente, han logrado controlar la situación. Bueno, pues o vamos a eso, o si no, pues estaremos perpetuamente en una situación donde aquí se trata de doblegar un poquito la curva y dicen, ¡hala, ya está, ya hemos ganado! Y entonces te llega una nueva mutación, más agresiva, o más contagiosa, o más letal que las anteriores, y eso que parecía que tenías controlado, otra vez se te dispara para arriba. No podemos estar así toda la vida. O vamos a derrotar al virus completamente, es decir, a erradicarlo, o si no, pues estamos a merced de lo que el virus decida hacer en futuras ocasiones. Tenemos en estos momentos varias variantes del virus ya por ahí activas. Tenemos la variante británica, una variante sudafricana, que más o menos son similares y que resulta que son entre un 30 y un 70% más contagiosas y parece ser que un 30% más letales, según los datos que citaba Boris Johnson. Pero es que luego tenemos otra variante sudafricana y ahora una variante brasileña, que esas añaden el que encima tampoco estamos todavía seguros de que las vacunas sirvan. ¿Verdad? Pues maravilloso. Estamos aquí intentando vacunar a todo Occidente y resulta que el virus pues saca variantes que no sabemos si van a hacer que valga para algo lo que se ha vacunado. Pues, ¿me quieren ustedes contar cuánto podemos estar así? ¿20 años? ¿O vamos a derrotar al virus? ¿O...? Pues no sé, aplicamos la política darwinista que se dedique a expandirse libremente y que el que pueda sobreviva. Pero convivir con el virus no se puede, porque muta. Con lo cual, cuando crees que lo has controlado, otra vez se te dispara. Pero vamos a las medidas concretas. A mí me parece bien restringir. Me parece que si estamos en una situación donde las curvas se disparan, pues algo habrá que hacer, habrá que limitar la transmisión del virus, lo cual, pues hay dos maneras de hacerlo, testeando para cortar las cadenas de contagio cuanto antes, y eso pues ha dado buen resultado en muchos puntos de España, especialmente en Madrid, que fue la que empezó con los test masivos de antígenos, pero hay que ir mucho más allá. Y segundo, pues sí, habrá que introducir restricciones, habrá que ver qué se prohíbe y qué no. pero habrá que hacerlo con alguna base científica. No por no sacando el dedo, chupándoselo y viendo a ver por dónde viene el aire. Adelantar toques de queda a una hora. ¿Hay algún estudio científico que diga cuánto nos ayuda eso? Vamos con las restricciones que se han aprobado en Madrid.
La Comunidad de Madrid eleva las restricciones por el aumento de contagios atribuidos a la cepa británica, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Una vez más, el virus ha entrado por el aeropuerto de Barajas y volvemos a pagar las consecuencias. Por eso exigimos al Gobierno central que intensifique los controles aéreos y el resto de medios de transporte. Porque aunque el Ministerio de Sanidad no le da importancia a la cepa británica, nosotros sí.
Se adelanta el toque de queda a las 22 horas y el cierre de hostelería y establecimientos a las 21 horas. También se prohíben las reuniones de no convivientes en los domicilios.
Madrid ha decidido a partir del lunes 25 de enero y durante dos semanas hasta el 8 de febrero ampliar las restricciones de la movilidad nocturna, salvo por causa justificada entre las 22 horas, el máximo que permite el Real Decreto de Estado de Alarma, y las 6 horas. Adelantar el cierre de todo tipo de establecimientos, como los comerciales, de hostelería y restauración, de las 22 horas a las 21 horas. Solo se pueden abrir en horario nocturno las farmacias, establecimientos médicos, veterinarios, gasolineras y aquellos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.
También se amplían las restricciones de movilidad a otras 9 zonas básicas de salud y 6 localidades, por lo que a partir del lunes un total de 56 zonas básicas y 25 municipios estarán confinados, lo que afectará a 1,6 millones de madrileños que no podrán entrar ni salir salvo por motivos justificados.
Madrid es en estos momentos, lo ha sido durante la segunda ola y está siendo en la tercera, pues de las comunidades que mejor está gestionando el tema. Bueno, ya han visto ustedes las auténticas barbaridades que se han estado diciendo sobre el Hospital Zendal. Gracias a Dios que tenemos el Hospital Zendal, donde en estos momentos hay cientos de enfermos ya COVID. ¿Recuerdan ustedes a todos los tontos de la progresía mediática diciendo hace no demasiadas semanas: ahí tenemos un hospital que no vale para nada porque no hay nadie? Pues ya tenemos cientos de enfermos de COVID porque la ola ha empezado a crecer. Y es para eso, para lo que se construyó el hospital de pandemias. Fíjate tú qué cosas. Un hospital de pandemias que sirve para alojar a los centenares de enfermos que de repente llegan en mitad de una pandemia. Como resulta que ahora el Hospital Zendal sí que demuestra que tenía sentido su construcción, pues entonces empiezan a arremeter contra la comida que se sirve en el Hospital Zendal. Miren ustedes, contra que, por Dios, nos quieren obligar a trabajar en el Hospital Zendal. No, hombre, no, vaya usted a fregar escaleras si no quiere trabajar en el Hospital Zendal, querido enfermero de Podemos. Que hay muchas escaleras por fregar en este país. O váyase a sacar carbón a la mina. Pero deje tocar las narices, porque está muriendo gente. Son sinvergüenzas, pero hasta decir basta. O sea, campaña contra un hospital de pandemias. Les importa un bledo la vida de los madrileños y de los españoles en general. Les importa un bledo la salud de los madrileños y de los españoles en general. Solo les importa decir que algo se ha hecho mal. Pues mire, no. Se habrán hecho mal muchas cosas, pero desde luego se han hecho extraordinariamente bien otras. Por ejemplo, construir un hospital de pandemias que ahora nos está viniendo estupendo en Madrid para la tercera ola. Vamos a ver qué pasa en Valencia con las lonetas de tela donde han hecho un hospital de campaña. Aquí en el Zendal, pues la gente está a cubierto en un sitio en condiciones. Pero el hecho de que Madrid haya hecho cosas bien no quiere decir que lo haga todo bien. Por ejemplo, pues ahora medidas que van a adelantar una hora el toque de queda. pues digo lo mismo que con cualquier otra de las decisiones, con honrosas excepciones, como la construcción de un hospital de pandemias, que han tomado las administraciones públicas. ¿Qué datos científicos hay que digan que adelantando una hora el toque de queda vamos a hacer algo? ¿O se trata simplemente de dar la imagen de que se hace algo? ¿Que está subiendo la curva? Adelantamos una hora el toque de queda. ¿Y por qué? Simplemente para lanzar a la población el mensaje de que estamos haciendo algo. La inmensa mayoría de las decisiones que están tomando todas las administraciones, empezando por el gobierno y acabando por la última comunidad autónoma, son perfectamente arbitrarias. No conducen a nada, no están basadas en nada y no sirven para nada. Adelantar una hora el toque de queda no sirve para absolutamente nada. Ya había toques de queda en Madrid y la gente se lo saltaba. ¿Quién? La minoría descerebrada. Adelanta usted una hora al toque de queda. ¿Eso va a hacer que los que son responsables se comporten distinto? No, ya respetaban antes las normas. Y no van a dejar de respetarlas porque usted adelante o atrás el toque de queda. ¿Van los descerebrados a dejar de ser descerebrados porque usted adelante una hora el toque de queda? Pues perdóneme, pero no. Simplemente pues incumplirán la ley una hora más o adelantarán una hora sus descerebramientos. Medida perfectamente inútil. Y ya, lo de decir que no se junten más de 4 personas en una casa y que sean todos un núcleo conviviente. Pero eso sí, resulta que la semana que viene van a estar esos mismos llevando a los niños al colegio. Pero ¿en manos de quién estamos? Y aquí no me estoy refiriendo a la Comunidad de Madrid, me refiero a todas las administraciones del país. He retuiteado antes un hilo muy interesante de la neuróloga gallega que trabaja en Houston, Sonia Villapol, donde hace un resumen de lo que sabemos acerca del COVID y de los niños. Y, por ejemplo, pues en ese informe se citan los datos del CDC americano, se citan los datos de los expertos británicos. ¿Sabían ustedes que existe mucha mayor probabilidad de que el primer caso en una familia sea de un menor de 16 años? Los menores de 16 años tienen mucha más probabilidad de ser el primer caso que entra en la familia que los mayores de 17. Los menores de 16 años tienen el doble de probabilidad de transmitir el virus a su familia que los mayores de 17 años. Con lo cual, reitero la pregunta que llevo haciendo muchísimos meses. Cuando se lleve a los niños al colegio la próxima semana, ¿para qué van a servir los toques de queda? ¿Adelantarlos? ¿Para qué van a servir las prohibiciones sobre núcleos convivientes si luego los núcleos convivientes se juntan todos en el colegio? Pero bueno, ya saben ustedes que lo de los colegios es intocable. Pues adelante con los faroles, hasta que se den de bruces contra la realidad. En fin, y mientras tanto, pues las esperanzas están puestas en la vacuna. Los datos que llegan de Israel apuntan, aunque todavía es muy pronto para decirlo, a que la vacuna pues efectivamente podría ser una enorme ayuda para controlar la pandemia. La duda que había era, bueno, cuando empecemos a suministrar a la gente la vacuna, ¿de verdad que esto va a hacer que se frene por fin la propagación del virus? Por eso ya les hablé la semana pasada de que el hecho de que Israel estuviera tan avanzada en el suministro de la vacuna, pues era una buena noticia, porque nos iba a permitir tener datos pronto sobre hasta qué punto las campañas de vacunación masiva pueden servir para frenar toda esta locura. Y los primeros datos que están llegando de Israel, pues invitan al optimismo, pero con todas las precauciones del mundo. Empezaron hacia el 17 de diciembre a suministrar la primera dosis de la vacuna masivamente, de la vacuna de Pfizer. Hacia el 10 de enero se empezó a suministrar la segunda dosis masivamente. Y ya hay muchísima gente en Israel que ha recibido las dos dosis. Datos que nos llegan de allí. Primero, la primera dosis sirve para poco. Muchísima gente que había recibido la primera dosis ha acabado hospitalizada porque después de recibir la primera dosis cogió el COVID y acabó en el hospital como todo el mundo. Es decir, la primera dosis por sí sola pues no sirve para contener esta pandemia. No protege en exceso. Con la segunda dosis, sin embargo, parece que la cosa cambia. Y hacia el 17 de enero, es decir, una semana después de que empezara a suministrarse masivamente la segunda dosis, pues ya ha empezado a disminuir la curva de casos con media 7 días. Es decir, una semana después de que esa segunda dosis empezara a inocular masivamente en Israel, parece que se deja sentir el efecto de esa segunda dosis en la transmisión del virus. Pero todavía son datos muy preliminares. Habrá que ver qué es lo que pasa en Israel en próximas fechas. Si se confirma la tendencia, pues podremos decir, parece que tenemos la demostración de que la vacuna ayuda. Se complica un poco el análisis de los datos porque Israel, aparte de todo, el 27 de diciembre decretó confinamiento obligatorio. En principio, el efecto del confinamiento obligatorio se tendría que haber visto antes. Así que parece que la reducción de casos en Israel se debe al suministro de la segunda dosis de la vacuna. Pero de todas formas, esto de los datos del coronavirus es complicado de analizar y tendremos que estar a la espera de cómo va evolucionando allí la situación. Pero insisto, los primeros datos apuntan a que efectivamente la vacuna podría ser la solución para parar todo esto. Pero con una salvedad, y es que no sabemos si la vacuna vale para todas las nuevas variantes del virus que van apareciendo. Con lo cual, si para alguna variante no vale, esa variante terminará siendo la prevalente, porque el resto de las variantes directamente serán eliminadas por la imposibilidad de propagarse. Así que quedarán las más agresivas. Entonces, bueno, pues hay que ver hasta qué punto esto nos protege, lo cual nos lleva a una cosa que ya les he dicho en numerosas ocasiones. No podemos usar la vacuna como excusa para relajarnos. No estamos seguros de que la vacuna vaya a ser la solución. Hay datos prometedores, se está haciendo todo lo que se puede, todos los laboratorios hacen lo que pueden, todos los científicos hacen lo que pueden, pero no podemos tomarlo como excusa para relajarnos, por la sencilla razón de que no lo sabemos todo del virus. Y el virus muta. Con lo cual, pues puede que encuentres hoy la solución y mañana una nueva cepa te lo tire abajo. La única manera de acabar con este virus es cortar las cadenas de contagio, lo cual implica, por un lado, responsabilidad individual y, por otro lado, tener al frente de la lucha contra la pandemia alguien que sepa lo que está haciendo y una política de tests absolutamente masiva. En estos momentos no deberíamos estar invirtiendo en otra cosa que no fuera estar testeando a todo el mundo de la mañana a la noche e ir a una política de virus cero. No se puede convivir con el virus. Con respecto a la vacuna, pues, en fin, la picaresca habitual en España. Aquí hay una serie de prioridades de a quién vacunar y, por supuesto, la principal prioridad es al político jeta, que se salta las prioridades que el mismo político establece. Vamos con ello.
PSOE pide la dimisión de los cargos públicos que se hayan vacunado antes de tiempo contra el COVID, al margen de que sean suspendidos de militancia. Por su parte, el Partido Popular subraya que los cargos vacunados del PSOE no han dimitido y se quejan de la doble vara de medir de los socialistas. Por el momento son 16 políticos, la mayoría del PSOE y del PP, los que se han saltado la cola de vacunación, alegando que sobraban dosis y se iban a desperdiciar. Uno de los últimos casos que hemos conocido es el del consejero de Sanidad en Ceuta, Javier Guerrero, que incluso asegura que él no quería vacunarse, pero que sus técnicos le insistieron. Y la polémica por el proceso de vacunación ha salpicado a las Fuerzas Armadas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido explicaciones sobre los criterios que están siguiendo en el Estado Mayor de la Defensa, después de que el propio organismo haya reconocido que ya se ha vacunado el GEMAT y otros altos mandos.
Pues al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que los jetas operan en cualquier condición en la que pueden operar. Y resulta que hay en estos momentos sanitarios que no han podido ser aún vacunados, pero ya algunos políticos han sido vacunados. Lo cual, por cierto, me plantea algunas dudas. En Aragón, pues algunos alcaldes resulta que se han vacunado. Yo pregunto, ¿quién controla las vacunaciones? ¿Quién determina a quién se vacuna? Supongo que son los gobiernos regionales, que son los que tienen en estos momentos la competencia delegada por el decreto de estado de alarma. Entonces, ¿cómo es posible que un alcalde se salte el protocolo? Pero eso no lo controlan desde la consejería en cuestión. ¿O es que mandan a cada pueblo una serie de dosis y dicen, toma, para allá? Y ahí te encargas tú de vacunar. ¿Está bien o está mal que los políticos se vacunen? Pues hombre, vamos a ver, yo creo que la primera vacunación que tendría que producirse sería la de Pedro Sánchez, pero además públicamente. Pedro Sánchez y todos sus ministros deberían vacunarse públicamente para dar ejemplo de que la gente debe vacunarse. A partir de ahí, pues hay unas prioridades. Y evidentemente la primera prioridad de todas deben ser los sanitarios que están luchando contra la pandemia. Que un político se vacune cuando no se ha vacunado todavía el último sanitario, lo que indica es que ese político debería irse a la calle, sea del PP o sea del PSOE. Por el momento, creo que el único que se ha ido a la calle ha sido el consejero de salud murciano del gobierno del PP. No estaría de más que los vecinos de los pueblos donde algún alcalde se ha saltado el protocolo y se ha vacunado, pues se lo exigieran de la forma más sonora posible. No puede estar al frente de la lucha contra la pandemia. No puede estar al frente de la gestión de un ayuntamiento en medio de la pandemia, quien demuestra tener tan poquito respeto y tan poquita consideración con sus semejantes. No estamos hablando de política, estamos hablando de jetas. Estamos hablando de gente que ha decidido que se vacunan ellos antes que los sanitarios. Por cierto, hablando de sanitarios, en Madrid no se han vacunado aún todos los sanitarios. Entre otras cosas, porque el gobierno de Sánchez ha reducido a Madrid las dosis de vacunas para revenderle a Andorra 30.000 dosis. Está muy bien, hombre, ¿no? Vamos, creo que los madrileños agradeceremos mucho este nuevo detalle de Salvador Illa y de Pedro Sánchez. Vamos, yo no sé las próximas elecciones qué pasará, pero intuyo que los resultados de PSOE y de Podemos están tratando a la patada, no a Ayuso, no al gobierno de Madrid, sino a los madrileños, sanitarios incluidos. Intuyo que PSOE y Podemos no van a sacar demasiados buenos resultados en Madrid, pero no en las próximas elecciones, por mucho tiempo. Porque desde luego algunos no vamos a olvidar cómo la salud de los madrileños se está poniendo por detrás de todas las consideraciones políticas por parte de PSOE y de Podemos. Volviendo a los que se saltan las colas de vacunación, una de las razones que se han esgrimido por parte de algunos de los que se han saltado las colas de vacunación era: no, yo es que como alcalde estoy en el patronato que gestiona las residencias de ancianos. Mire, casi mejor no lo explique, ¿eh? A quien hay que vacunar es al que está con el anciano en la residencia, no al que está en el patronato. No me toque las narices. PP y PSOE. La obligación es cesar inmediatamente a todo el que se haya saltado la cola de vacunación y expulsarle del partido. Y si no se hace, seréis responsables de que no se haga. El consejero de salud murciano ha dimitido. Bien hecho. Pero ahí sigue, en Ceuta, en el gobierno de Ceuta, el consejero correspondiente. Y ahí siguen alcaldes de ambos partidos que no han dimitido. Así que las 8:40 de la mañana, a ver si antes de las 9 han dimitido o han sido expulsados todos los que han demostrado que la salud de sus convecinos les importa una soberana higa. La primera obligación de todo gobernante es dar ejemplo. Bueno, en las monarquías absolutas no, y parece que vamos camino de una. Pero mientras sigamos en democracia, un gobernante que no da ejemplo tiene que irse a su casa.
El gobierno confirma que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dimitirá este jueves para dedicarse a la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero. La situación generó una nueva jornada de caos ayer en el Ejecutivo. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, apuntaba a que Salvador Illa haría campaña durante 10 días sin abandonar su cargo en el Palacio de la Moncloa.
Nosotros tenemos un candidato. Esta es la legalidad de nuestro país que nosotros cumplimos. Y cuando haya fecha definitiva de las elecciones, nuestro candidato hará campaña sin tener ningún cargo. Seguramente los demás harán campaña teniendo cargos.
Sin embargo, fuentes gubernamentales confirmaban poco después a Libertad Digital que Salvador Illa dimitirá el próximo jueves.
Cuando se decidió suspender las elecciones catalanas, aplazarlas hasta el 30 de mayo, pues ya lo dije en el programa, que esa decisión era ilegal. O al menos lo parecía, por dos motivos distintos. Primer motivo, tú no puedes limitar el derecho al voto en una democracia, que es uno de los derechos más fundamentales, si no hay una razón muy poderosa. Por ejemplo, si tú decretas un confinamiento general en Cataluña, pues entonces sí, puedes aplazar unas elecciones, porque estás en una situación de emergencia médica. Oiga, no se puede salir de casa porque nos contagiamos unos a otros. Bien, entonces en esas circunstancias no se puede votar. Vale. Eso pasó en Galicia o País Vasco. Pero sin un confinamiento general en Cataluña, es decir, si la gente no tiene prohibido salir de casa, tú no le puedes impedir que vote. Oiga, que votar no es un trámite. El voto es el origen de toda la estructura de poder democrático. Tú no puedes decirle a un señor: oiga, sí, puede usted salir a pasear al perro, puede usted salir a hacer deporte, puede vestirse de runner, coger la bici, ir a trabajar y además llevar al niño al colegio, porque si no le lleva le metemos un puro, pero no le dejamos votar. ¿Pero qué me está usted diciendo? Y segunda razón, el que está ocupando en estos momentos el Palacio de la Generalidad no es un presidente, es un tío que está ahí en funciones, que ni siquiera cumple los requisitos para ser elegido presidente, porque no es diputado autonómico y que no tiene la potestad legal de aplazar unas elecciones. No puede. O sea, vamos a ver, si el calendario dice que transcurridos 2 meses desde la inhabilitación o dimisión del presidente de la Generalidad, pues si no ha sido elegido otro, pues se celebran elecciones, tú no te puedes saltar eso. Porque si resulta que el presidente de la Generalidad dimite por corrupto o porque desobediente o por lo que sea, o le inhabilitan y le sustituye un tío interinamente, ese tío que le sustituye no puede decir, como estamos en emergencia, aplazo las elecciones 25 años. Bueno, vamos a ver, estamos en un estado de interinidad en el poder, en la Generalidad de Cataluña, al que hay que poner fin con unas elecciones. Y el que está ahí de interino no tiene capacidad para alterar eso. Pues solo faltaba que estuviera en su mano el poder perpetuarse indefinidamente en el cargo. ¿Qué ha pasado? Pues que un juzgado, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dicho que era ilegal el decreto de aplazamiento, con lo cual, en principio, parece que las elecciones se celebrarán el 14 de febrero. ¿Está bien o mal que se celebren las elecciones en mitad de una tercera ola desatada? Pues no entro en eso. A lo que voy es a que, si la ola está tan desatada, decreta confinamiento domiciliario. Y entonces tienes argumentos para atrasar las elecciones. Como hay confinamiento domiciliario, la consecuencia es que no se pueden celebrar las elecciones. Pero lo que no puedes es atrasar las elecciones por tus santas narices si la situación no es tan grave como para decretar un confinamiento domiciliario. Básicamente, esa es la cuestión. ¿Es tan grave la situación como para decretar el confinamiento domiciliario en Cataluña? Pues posiblemente. Pero como pasa en el conjunto de España, no va a servir para nada el confinamiento domiciliario si eso no va acompañado de un borrón y cuenta nueva que lleve, entre otras cosas, a empezar a luchar contra la pandemia de forma coordinada y basada en criterios científicos. Pero bueno, eso sería otra discusión, si hace falta el confinamiento domiciliario o no en Cataluña. Pero sin ese confinamiento domiciliario no puedes atrasar elecciones. Tendrás que celebrarlas tomando todas las medidas de precaución. Y por cierto, las puedes tomar. Desde luego, puedes tomar más medidas de precaución que las que se toman en un colegio cualquiera. Y estás hablando de adultos, no de niños de 4 años, que evidentemente son menos conscientes de lo que deben hacer. Con lo cual, si a fulanito de tal le vas a obligar a llevar al niño al colegio, pues a fulanito de tal le pones los medios adecuados para que se pueda poner en una cola guardando la distancia correspondiente y pueda votar. Y para los casos de los enfermos, pues mire, me parece muy bien lo que ha decidido la Generalidad de Cataluña, que el que está enfermo de coronavirus vote a última hora de la tarde, y a última hora de la tarde se viste con EPIs a todos los miembros de las mesas electorales. Pues muy bien, protejan ustedes a los miembros de las mesas electorales lo más que puedan, efectivamente. O si no, pues oiga, lleven en ambulancia a los enfermos a votar, ¿qué quiere que le diga? Pero las cosas o se hacen bien o no se hacen. Si la pandemia está desatada, confinamiento. Y entonces aplazas. Y si no está desatada como para confinar, entonces organiza las cosas para que la gente vote con seguridad. Pero el voto en una democracia es uno de los derechos más sagrados. Y no puedes no dejar a la gente votar por tus santas narices. Independientemente de todos los líos de Illa, de que por supuesto, pues todo su intento de que no se aplace las elecciones, pues es porque le vendría mal, porque le estalla la tercera ola, ya le está estallando en la cara. Sí, todo eso lo entiendo perfectamente y estoy seguro de las malévolas intenciones de Illa al oponerse al aplazamiento. Pero en una democracia o respetamos las formas o nos cargamos la democracia. E independientemente de que Illa se niegue a aplazar las elecciones por motivos exclusivamente personales y electorales, independientemente de eso, el caso es que el decreto de aplazamiento era inadmisible. Y ahora, pues que el gobierno decida si la cosa está tan mal que decrete confinamiento y en consecuencia aplace elecciones. Y si el gobierno considera que no está tan mal, pues oye, el gobierno sabrá y al gobierno le pediremos cuentas.
Amazon cargará a las empresas españolas la tasa Google aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez a partir del mes de abril. Se trata del impuesto que gravará a las grandes tecnológicas con un 3% de sus ingresos obtenidos por sus servicios digitales en el país y que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han puesto en marcha este mismo año. Pues Amazon ya ha comunicado que serán las empresas las que paguen ese 3% que quiere recaudar el gobierno y lo harán a partir del mes de abril, una medida que afectará a más de 9.000 pymes españolas. Así que, tal y como se esperaba, posiblemente las empresas aplicarán la tasa a los consumidores, que serán los que paguen finalmente este impuesto de las grandes tecnológicas.
No se preocupen ustedes, que mañana mismo van a salir todos los partidos de izquierda de este país a denunciar lo que ha hecho Amazon. Llega el gobierno, pone la tasa a las tecnológicas, dice, ¡ala, 3% a pagar! Y va Amazon y le repercute ese 3% a las pymes españolas que son proveedoras de Amazon. ¿Y qué van a hacer esas pymes? Pues una de dos. O comerse esa nueva bajada del 3% en sus ingresos, o repercutírselo a los clientes. Con lo cual, ¿quién va a pagar al final ese 3% que el gobierno decía que le iba a cobrar a Amazon? Pues lo vamos a pagar o los españoles de a pie o las pymes españolas, algunas de las cuales pues se verán obligadas como consecuencia a cerrar o a reducir personal. Y así, queridos niños, pues es como funciona el mercado globalizado. Suponer que tú pones impuestos a las empresas y que eso lo pagan los ricos, pues es una estupidez digna de quien vive en el país de los unicornios. Al final, si tú a una gran empresa le pones un 3%, pues pasa lo que ha pasado con Amazon, que esa gran empresa se lo repercute a los que están por debajo y termina pagando el consumidor final, o sea, nosotros. O sea, que Pedro Sánchez nos ha cobrado a los españoles un 3% de tasa Google. Muy bien, pues chachi, estamos pagando los impuestos que no pagan las grandes tecnológicas. De nuestro bolsillo lo ponemos nosotros. ¿Y saben ustedes por qué no van a salir Podemos o PSOE a crucificar a Amazon por esto? Pues porque Amazon apoya a Biden. Por tanto, cualquier cosa ya que haga Amazon estará bien. Olvídense ustedes de campañas ya contra Amazon por el tema de el trato justo o injusto a sus repartidores. Amazon apoya a Biden, Amazon ha censurado a la red social Parler, por tanto Amazon ya es de los buenos, ya es de los progres. Por tanto, Amazon podrá hacer lo que quiera, repercutirle 3% a las pymes que tienen por vender como proveedores o tratar a sus repartidores a la patada, porque ya Amazon es progre. Y los progres, pues tienen todo permitido. Eso es lo terrible de la situación en la que estamos ahora. En estos momentos gobierna en Estados Unidos, en casi toda Europa Occidental, una élite formada por la entente entre políticos progres, grandes corporaciones y grandes poderes financieros. Y lo más gracioso es que se llaman progresistas. Y dicen defender a los que menos tienen. No. Los que menos tienen son los que van a pagar ahora todas las fechorías que una élite sin control ninguno va a hacer en los próximos años. Se avecinan malos tiempos, y se avecinan malos tiempos para la gente común, que son los que van a pagar el 3% que Amazon no va a pagar de impuesto a las grandes tecnológicas. Gente común como lo que ayer se manifestaba en Palma de Mallorca.
Ah.
Alrededor de 1 millar de personas a pie y unos 850 vehículos, según cifras de la Policía Nacional, protestaron ayer en Palma contra el cierre de la hostelería decretada por el Gobierno Balear y para pedir más ayudas para un sector especialmente golpeado por la pandemia. La manifestación vivió momentos de tensión debido a las fuertes rachas de viento que derribaron 4 árboles en la zona y también a la detención de un hombre por resistencia y desobediencia y atentado a la autoridad. Cuando se disolvió la concentración de vehículos, unos 500 manifestantes a pie se dirigieron hacia la sede del Parlamento Autonómico al grito de Armengol dimisión y queremos trabajar. Hasta el momento, y según la patronal de hostelería de España, 100.000 bares, restaurantes y cafeterías cerrarán en el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto supone 1/3 del total de los locales de hostelería que había en nuestro país al inicio del 2020.
Hay por ahí un meme que circula mucho por las redes al hilo de que en Argentina pues empieza a escasear la carne. Ya saben ustedes, Argentina, o sea, el paraíso de la producción de carne. Bueno, pues empieza a escasear. Y el meme que circula pues viene a decir más o menos que si en Venezuela escasea el petróleo y en Argentina escasea la carne, pues no se preocupen ustedes que el gobierno bolivariano que tienen va a hacer que en España se termine el turismo. Y así va a ser. Están destrozando el sector hostelero. Están destrozando un sector del que viven millones de españoles. Están destrozando el sector que... Miren, nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos dos cosas. Tenemos sol y tenemos simpatía. Si han viajado ustedes un poquito por el mundo, pues verán que España destaca, sobre todo en comparación con otros países europeos, porque tú entras en un bar y te sonríen. No te tratan a la patada. Procuran hacerte la vida agradable porque eres su cliente y les encanta que te dejes la pasta en su local. En algún otro país de Europa, pues entras en algunos sitios y casi tienes la sensación de que le estás haciendo la puñeta al pobre hombre por obligarle a servirte. Aquí en España no. Juntamos pues el hecho de que tenemos un carácter muy especial, muy amigable, con el hecho de que tenemos sol y playa. Y oiga, pues es nuestro petróleo y ha funcionado estupendamente durante muchísimo tiempo y permitió a España desarrollarse hace ya unas cuantas décadas y da de comer a muchísima gente. Y se lo están cargando. Y se lo están cargando con medidas arbitrarias, no sustentadas en ningún tipo de informe científico, decretando restricciones completamente injustificadas, para las que no se proporciona ninguna argumentación racional. Al mismo tiempo que permites otras cosas, pues resulta que prohíbes en los bares determinados temas. Y lo malo es que estás cambiando de idea y de prohibiciones cada 2 minutos, con lo cual llevas a muchos negocios a situaciones como comprar todo el género para poder dar de comer a los clientes a partir de mañana y de repente que te cambien la normativa y te comes todo el género con patatas. Todo eso está arruinando a muchísima gente y hay sitios que son más vulnerables que otros, por ejemplo Baleares, donde las islas viven en su conjunto del turismo. Y allí la ruina está siendo especialmente dañina. Y ya son varias las manifestaciones que se han celebrado a la puerta del Parlamento al grito de Armengol dimisión. Y la ira social está creciendo hasta extremos insospechados. Y va a crecer mucho más. Intentaremos luego hablar con alguien que estuvo ayer en esa manifestación en Palma. Vamos con otras noticias.
Sin complejos.
Enésimo golpe del gobierno a los autónomos. No podrán deducirse los gastos del teletrabajo si es por la pandemia. La Dirección General de Tributos considera que no podrán deducirse esos gastos extra en suministros porque se trata de una circunstancia ocasional.
El 55% de los etarras presos ya están a menos de 200 kilómetros de sus casas. Y ayer conocíamos que el Ministerio del Interior acercará a 5 etarras más, entre ellos al asesino de Fernando Buesa y a un secuestrador de Ortega Lara.
Y la Universidad de York retira la imagen de los 3 monos sabios por ser ser un estereotipo racial opresivo. La imagen japonesa de los tres monos, uno de ellos tapándose los ojos, otro las orejas y otro la boca, se ha eliminado del material promocional de una conferencia de historia del arte. Los académicos aseguran que la imagen promulga un legado de opresión y explota los estereotipos racistas.